Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nació en Ámsterdam, pero con solo 5 años llegó a Marbella. Sus cualidades desde pequeño nunca pasaron desapercibidas y a los 10 años ingresó en la Academia del Málaga Club de Fútbol. Allí, en el Málaga, fue quemando etapa durante 6 campañas hasta que en 2021 la Juventus le puso el ojo y le pagó al Málaga 170.000 euros, adelantándose a equipos como el Madrid, el Barça y la Real Sociedad para poder reclutarlo a su cantera. Ayer, en uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, en el majestuoso campo de San Siro, en un Milan-Juventus, Dean Huijsen, nacido en Ámsterdam pero malagueño de adopción, debutó con el primer equipo de la Vecchia Signora, haciendo buenas las previsiones de todas las personas que lo vieron en la cantera del Málaga. Una de esas personas que lo conoce bien es Juan Jesús Gutiérrez, más conocido por todos como Juanito, es jugador del Málaga y que lo entrenó en el Liga Nacional Juvenil del equipo blanquiazul.
Lo pasa claro, era un chico muy adelantado y para que hagáis una idea, el equipo cadete era el máximo goleador jugando de central, metió 12 goles ese año y entonces prácticamente cuando lo veías te entraban ganas de llamarlo, ¿no? Porque era mejor él siendo un año menor que casi todo de juveniles. Y él en infantiles y por ahí no destacaba tanto, había jugadores en su equipo de esta gama. Él siempre era alto, muy espigado, pero claro, tenía poca fuerza muscular porque era muy delgadito. Eso claro, conforme se fue desarrollando pues cambió y luego encima tenía, sobre todo era un jugador que tenía mucha ambición. Era un jugador que él quería ser futbolista, tenía el entorno ideal para serlo, su padre ya había jugado en primera división en Holanda y aunque estaban afincados aquí en Málaga, él tenía muy claro que era ser futbolista. Esa ambición le hizo que mejorara más que los demás.
Central alto de 1,95 y con solo 18 años siempre fue una de las joyas de la cantera del Málaga. Cuando solo tenía 15 años fue invitado por Pellicer para entrenarse incluso con el primer equipo. Fue el año de las 18 fichas profesionales. Sirva como anécdota que aquel día también fue llamado a entrenarse con los mayores Alex Calvo. Todos en la cantera esperaban que llegase.
Creo que todo el que lo vio en esas edades sabía que ese chico iba a ser profesional. Por eso tuvo numerosas ofertas. Yo creo que no hubo equipo en el fútbol español que no quisiera firmarlo. El Málaga estuvo a punto de retenerlo, pero es verdad que cuando ya se meten tantos equipos y de tal envergadura, era difícil. Y aún así estoy convencido que si el chico, en vez de cumplir los años en abril, los cumple en enero, pues probablemente el Málaga lo hubiera podido renovar. Pero claro, cuando ya en abril, que es cuando realmente podía el Málaga hacerlo profesional, el chico ya estaba demasiado en el mercado y bueno, es una pena que se fuera de Málaga, pero es cierto que tanto Duda, Rodrigo hicieron todo lo posible por mantenerlo, pero ya era imposible.
En su día, la Juventus, siendo ejemplo de un club señor, negoció con el Málaga para el traspaso del jugador, como ha comentado Juanito, cuando con un cambio de residencia se lo hubiera llevado completamente gratis. Pagó 170.000 euros y una serie de variables entre las que estaba a debutar con el primer equipo y que puede dejar unos ingresos extras en la Academia del Málaga de 300.000 euros. Aunque es internacional en categorías inferiores con la selección de Holanda, la selección española no renuncia a él y pretende que Huijsen juegue en la Roja con un futuro, aunque Juanito dice que España va tarde.
A ver, yo creo que se llega tarde, la selección española llega tarde. Ese chico a lo mejor hace 3 años sí hubiera optado por España porque él se siente muy malagueño y muy de aquí. Pero en el momento que ya va con la selección holandesa, hay que recordar que fue subcampeón de Europa sub-17 con la selección holandesa hace 2 veranos, ya sí, yo creo que se le ha inculcado, se ha ido fuera, eso ya se le ha inculcado más, pues tener, al final sus padres son holandeses, pues lo hablas con ellos y son holandeses. Pero yo creo que si la selección española en categorías inferiores hubiera estado más atenta, porque aparte que era un jugador que podía haber ido a sus 15, sus 16, yo creo que él hubiera optado por la española. En el momento que ya ha empezado la holandesa y él ve que tiene futuro en la selección, me extrañaría que cambiara a la española, ojalá, porque yo creo que es un jugador, y más con la escasez de centrales que tenemos, vemos la selección española en el primer equipo y tiene dos jugadores nacidos en Francia.
En Holanda le comparan con uno de los mejores defensas de Europa, su compatriota Matthijs de Ligt, internacional absoluto con Holanda, actual jugador del Bayern de Múnich y que como Dean Huijsen ha jugado incluso para la Juventus. Sobre esa comparación hablaba Juanito.
Es más fino que de Ligt, pero sí que yo creo que es más alto. Y luego yo creo que en salida de balón es bastante... A ver, comparar a de Ligt con Dean, que es un chico que está empezando, no es lo lógico. Pero si tuviéramos que poner un perfil, Yo lo veo más un perfil Fernando Hierro, de ese corte de jugador, porque tiene mucho gol, porque tiene dos piernas, porque va muy bien de cabeza. De Line no utiliza, por ejemplo, la pierna izquierda y luego no es tan goleador. Pero bueno, para que la gente se pueda hacer la idea de qué corte de jugador puede ser. Y yo creo que lo mejor que tiene Dean es que su entorno lo tiene claro. Su padre, su madre lo tenían claro y tienen unas condiciones socioeconómicas pues que le ha permitido su padre poder elegir el equipo donde ir, irse con él, porque tiene una empresa aquí en Málaga que bueno, que puede funcionar sin ellos, y eso ha hecho pues que bueno, que tenga todos los condicionantes para que Dean se hable durante muchos años de él.
Dean Huijsen, holandés, malagueño de adopción, ha debutado con el primer equipo de la Juventus, así que desde ahora estaremos muy pendientes al calcio italiano y a un malagueño que apunta a ser uno de los grandes defensas de este siglo XXI. Enseguida también van a escuchar esa entrevista íntegra con Juanito, hombre que lo conoce bien, a Dean Huijsen. Es lunes 23 de octubre, esto es Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. El fin de semana nos deja el Málaga, dejándose los primeros puntos de la temporada en la Rosaleda, una Rosaleda que registró la mejor entrada de la temporada, y ojo, a la Antequera lo deja en puestos de playoff de ascenso y al Unicaja dando un golpe de autoridad en Vitoria. Así que a las 3 y 6 minutos de la mano de Tesesa conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vaya historia la de Huijsen, ¿eh?
Sí, la de Dean. Es un chaval que prometía mucho en la cantera del Málaga, y lo que pasa cuando se aparece un grande, pues tienes que llegar a un acuerdo, porque al final los acuerdos son los que son. Ahora va a cobrar un poco más el Málaga por aquello de haber debutado con la primera plantilla de la Juve. Y es lo que tú dices, Emilio, es verdad, tiene más perfil, buena salida de balón, como la que tenía Fernando Hierro, para que la gente más o menos lo sitúe, no es que sea igual, pero más o menos para que sepa la gente que no es un central corpulento armario 2 metros, sino que mide 2 metros, pero que tiene mucha calidad con el balón en los pies.
Bueno, pues estaremos pendientes al calcio italiano y a un jugador que se ha criado aquí en Málaga. En lo que está pasando en el deporte malagueño, pues te contamos que el Málaga lleva 8 jornadas sin perder, pero que Castellón y Ibiza no aflojan y que pone incluso más tierra de por medio al Málaga.
Fíjate los números, Emilio. Son 20 puntos de 27 posibles, son 8 jornadas consecutivas sumando sin derrota. Son terceros en este grupo 2 de primera red y son grandes cifras. Pero en cualquier caso, el Málaga ha ganado 5 de los últimos 9 puntos y es la peor secuencia desde que arrancó la Liga. No ha gustado mucho ese partido frente al Melilla, pese a ganar, y sí ha gustado mucho el empate, pese a empatar con el Madrid-Castilla, donde pudo haber ganado. Pellicer no sale contento del punto.
Con el punto no estoy contento, queríamos ganar, está claro, pero es cierto que ha sido un partido igualado, que yo creo que ha habido momentos, nosotros con más, creo que, situaciones de partido de control, pero sí que es verdad que ellos cuando recuperaban la pelota, sobre todo en la segunda parte, han tenido momentos en los cuales, como esa jugada de Alfonso, con varias situaciones de transición de pérdidas, pero luego es cierto que para mí, más allá del punto, yo estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos.
Palabra de Pellicer, y una gran noticia, Aitán va a volver esta semana y en el vestuario cierran filas, no hay dudas.
No hay dudas, efectivamente, la plantilla del Málaga ha vuelto ya al trabajo, no ofrece ningún tipo de dudas, se valora justamente el empate del sábado ante el filial blanco y está, ante todo, el de sumar y recuperar sobre todo a lesionados. De todos, solo va a volver esta semana Aitán, que ya le hemos visto entrenando como uno más, y para el partido en Antequera van a ser baja Víctor García, Juan de Musa y Sangali. El lateral derecho, Gaby Londo, refuerza la idea de ir todos hacia uno.
Dudas no tenemos. Dentro del equipo está claro que confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en cómo estamos entrenando. Las sensaciones son buenas en general. Está claro que días malos vamos a tener, pero bueno, en días malos también es importante no perder, y creo que hoy, a pesar de no tener un buen día, no hemos perdido y pues bueno, hemos conseguido ese punto que le daremos valor seguro.
Palabra de Gabilondo, el Málaga y su estadio vuelven a llenarse, y un mito, ¿eh? Raúl echó flores al Málaga.
Me quedé sorprendido escuchando a Raúl lo bien que habló del Málaga, de la afición. Él lo ha vivido muchas veces como futbolista y lo dijo. La Rosaleda volvió a llenarse, aunque la cifra oficial del club fue 25.561. Todos los que estuvimos en la Rosaleda podemos dar fe de que, hombre, yo creo que hubo más, ¿no? Más gente, pero bueno, son las cifras oficiales y hay que respetarlo. La sensación, evidentemente, para todos es que había más gente. Hubo un ambientazo y el mítico Raúl González Blanco se deshizo en elogios del Málaga, de su afición y que lo espera pronto en el fútbol profesional.
Creo que el Málaga es una ciudad y es un club de primera. Yo he venido aquí a jugar muchas veces y he disfrutado mucho del ambiente de este campo. Y bueno, para mí desearles lo mejor, ¿no? Creo que estos clubes, esta ciudad, pues tiene que estar en el fútbol profesional, ¿no? Para nosotros, yo la verdad que lo que he sentido aquí es una muy buena energía de la gente, que la gente está entregada, que la gente quiere empujar al equipo y bueno, pues espero que se mantenga así durante toda la temporada, ¿no? Que como te digo, ¿no? Pues nosotros vamos a pelear por hacer una gran temporada y ojalá que podamos pelear por subir, pero creo que el Málaga, con el empuje de esta afición, con el buen equipo que tiene, con el buen entrenador que tiene, pues estoy seguro que va a estar en los puestos de arriba, ¿no?
Tiene el tono diferente cuando jugaba, por lo menos como entrenador, será que a veces había degenitado en la banda. El que está imparable es el Antequera. Ganó 0-1 en Melilla. 7 jornadas ya sin perder. Y además, esa victoria, lo malo es que ha desembocado en el despido de un entrenador malagueño, de Miguel Rivera.
Sí.
Y además, el Antequera con ese triunfo se mete en playoff de ascenso.
Afronta el derbi con 15 puntos a 5 del Málaga, a 10 del líder, pero sobre todo con una sensación increíble. Ganó de penalti en el Álvarez Claro de Melilla. En el 88 marcaba Luis Mirredondo, el pichichi del equipo. Y los de Javier Medina ya están en zona de playoff. Son quinto. Estado de gracia, de satisfacción, de bienestar en una semana especial ante la visita del domingo del Málaga. Pero lo mejor, la reflexión de Javier Medina. No se lo pierdan.
Un jugador tiene una carrera de 10 años, 11 años, 15 años, no sé cuántos. Pero si no disfruta del mejor momento de su vida, está perdiendo el tiempo, en mi opinión. Y yo se lo pido todos los días. Que disfruten, que se lo pasen bien, que son unos privilegiados. Se levantan por las mañanas para ir a un campo a jugar fútbol. Cuando otros se levantan para trabajar probablemente en algo que no les guste. Y ellos se levantan para hacer lo que todos los chicos del mundo, o casi todos, quieren hacer. Y son unos privilegiados y lo tienen que disfrutar y lo tienen que aprovechar. Y creo que eso es lo más importante de lo que hacemos este año.
Buena charla, ¿eh? La de Javier Medina. Ganó Unicaja 84-93 al Baskonia. Golpe de autoridad del equipo malagueño que ha vencido en el West Arena, una de las canchas más complicadas de la ACB.
Exacto, dices, velo, se contaba ayer esa narración imponente con victoria de 9 del Unicaja frente al Baskonia en Vitoria. Los Divos Navarro, que llegaron a ir ganando de hasta 18 puntos, sobrevivieron al ciclón Howard, que anotó 21 puntos en los últimos 7 minutos y estuvo a punto de amargar la fiesta al equipo verde. Carter y Cameron Taylor, los mejores del Unicaja, y el técnico Ivón Navarro, el entrenador del equipo verde, analizaba así el partido.
Creo que necesitábamos hacer un partido fuera de casa sólido, ¿no? Y mostrando un poco nuestras señas de identidad. Creo que lo hemos hecho bien, hemos aguantado bien los arranques del Baskonia hasta el último. Que bueno, evidentemente cuando Marcus Howard se pone así es complicado, porque llevaba un punto en el, con falta de 7-8 minutos de una técnica, no llevaba más. Pero bueno, tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que podríamos haber hecho alguna cosa mejor en esas situaciones de mano a mano para evitar que entrara tan en ebullición, pero bueno, creo que ahí hemos encontrado buenas situaciones con Cameron Taylor, que creo que jugó un partido extraordinario, más allá de los puntos de Jason Carter, que también, pero creo que Cameron ha hecho un muy buen partido y jugamos en 48 horas, así que vamos a ver si recuperamos bien y estamos preparados el martes.
En 48 horas es ya menos, en poco más de 24, porque prácticamente no hay tiempo. Unicaja debuta mañana como local en el Carpena en la Basketball Champions League ante los franceses del Le Mans.
Exacto, dices bien, Emilio, viene de vencer en el BB partido en Hungría, tras cerrar una semana perfecta con 3 victorias en 8 días. Unicaja recibe mañana 8:30 en el Carpena Le Mans francés, que llega tras apalizar en la primera jornada al Peristeri, aunque en Francia lo termina de arrancar con 3 victorias y 5 derrotas. El director deportivo es Juanma Rodríguez, que habla así del equipo galo.
5 americanos, un equipo que juega muy parecido a nosotros, muy dinámico, con mucho ritmo, muy físico, con Devante Jones, con Matt Lewis, Schwartz, Williams Naras, un alero francés muy físico, Abdullah Ndoye. Bueno, un equipo que va a ser también muy muy complicado, pues porque aunque juega con 8 o 9 jugadores, son jugadores muy físicos, muy verticales y que ponen un ritmo muy muy alto.
Palabra de Juanma Rodríguez. En balonmano, el Tron Málaga sigue en mala racha, de capa caída. Todo lo contrario que la Antequera, que continúa con una muy buena racha.
Exacto, dices bien. En el balonmano masculino, el Tron Málaga cayó 23-20 ante el San Pablo en Burgos y suma su segunda victoria.
Derrota
seguida, efectivamente. La segunda derrota consecutiva y victoria en la que obtuvo los Dólmenes de Antequera, que se puso 34-30 en casa al Mallorca y suma la quinta victoria seguida. Jugaron primero los chicos y luego los chicos del fútbol sala en el mismo pabellón de el Fernando Argüelles. Chispi estaba pues muy contento.
Contento por quinta victoria consecutiva, seguimos arriba, todo el mundo aporta, pero yo te diría que hoy ha sido el peor partido de lo que llevamos de liga. Hemos estado toda la semana hablando de seguir la misma dinámica, de seguir arriba, de seguir haciendo las cosas como estábamos haciendo, pero claro, cuando ganas, piensas que todo es un poco más fácil y quizás pues ya estábamos pensando en lo que viene ahora, que vienen cuatro partidos donde después de ganar hoy, obviamente, va a decidir un poco dónde nos vamos a quedar en la primera vuelta.
Palabra de Chispi, entrenador de los Dólmenes de Antequera. Fútbol sala femenino, primera división. El Nueces de Ronda Atlético Torcal vuelve a perder. Y en la división de plata del fútbol sala masculino, el Luma Antequera ya es líder.
Cara y cruz, podemos decir, sí, porque las malagueñas no pudieron ganar en el pabellón de Guadalajara ante el Móstoles y cayeron 1-2 frente a que, pese a que dominaron gran parte del partido. Y por contra, el Luma Antequera completó su semana perfecta tras imponerse 2-1 al Zaragoza en casa y ya es líder de la competición. Tete se mostraba así de satisfecho después de la victoria ante el equipo maño.
Muy contento por volver a ganar aquí en casa, sacar los tres puntos que eran muy importantes. Y también, bueno, por esta semana que la hemos salvado con pleno de victoria. Y la verdad que por ello, muy feliz, contento por mis jugadores, que era un partido, ya sabíamos que era muy complicado, le habíamos puesto mucha atención al mismo. Y contra un magnífico rival, que al final estos partidos hay que saber manejarlos, hay que saber ganarlos.
Y lo ganó el UMA Antequera. Y una última de polideportivo, el Trops Cuevas de Nerja triunfa en la carrera urbana Ciudad de Málaga.
Exacto, dices bien, ayer se celebraba en Málaga. Mohamed Lansi paró el crono en 30 minutos y 28 segundos. En categoría masculina, Ignaza Makruk, en categoría femenina con un tiempo de 31 minutos, 43 segundos fueron los triunfadores de esta clásica carrera que contó con la participación, Emilio, de 10.000 inscritos.
Sí, sí, de unos poquitos más, de 10.000 inscritos que estuvieron ayer pues dando colorido a las calles de Málaga, además durante el tiempo de la prueba la meteorología que acompañó. Pues de la mano de Tesesa, empresa malagueña 100%, algo más que puertas, armarios y suelos de parquet, Tesesa es mucho más. Hemos conocido las 8 noticias imprescindibles en el deporte malagueño, 3 y 17 minutos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Saya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Cuando algo atrae tu atención, algo inesperado que te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda ZRV. Un nuevo SUV con tecnología Full Hybrid y una impresionante experiencia de conducción deportiva. Nuevo Honda ZRV. Espera lo inesperado.
Gotri, Avenida de Velázquez 319.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg, y los lunes, Javi, como suele ser habitual, con encuesta, ¿no?
Sí, vamos con encuesta y la gente no tiene ningún tipo de duda. Yo creo que es...
unánime, ¿no?
La encuesta más unánime, ¿sí? Sí, sí, lo estaba yo mirando por aquí. Mira que ha habido momentos en la que todo el mundo votaba siempre al mismo, ¿no? Pero buscando el mejor del Málaga a Castilla, aparece cuatro nombres, ¿no? Herrero, Alfonso Herrero, Galilea, Nelson Monte, los dos centrales, y luego Dani Sánchez, el lateral zurdo, que estuvo mejor que Gabilondo, ¿no? Bueno, pues con un 86% gana Herrero. Era normal, era el mejor, el más destacado del partido. Juan y Malale 65 dice, sin lugar a dudas, nuestro Alfonso Herrero. Andrés Barranquero ya le bautiza como el Lince Herrero. Otro dice por aquí, ¿qué sería el Málaga sin este portero? Madre mía, gracias Loren por traer al mejor portero de la categoría. Ahí sí ha acertado Loren, ¿eh? Porque la verdad que no solo es humilde el chaval, sino que lo demuestra bajo los palos con esa doble parada casi yesca que hizo el otro día. También Cañizares, ¿eh? Luca Cañizares, el hijo de Santi, la verdad que estuvo bastante bien. 0-0 el Málaga pudo haber perdido. Y pudo haber ganado también, y al final se sacó ese empate. El mejor para la gente de COPE, el portero del Málaga,
el Alfonso, portero, Herrero.
Alfonso Herrero.
Bueno, hizo una doble parada espectacular.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, interactúa con nosotros en esas dos vías de contacto y también activamos las notas de audio al WhatsApp.
La gente está ahora...
Está ociosa.
La gente caliente, ociosa. Pues sí.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, empezamos, que hay 5 mensajes de gente.
5, ¿no?
5 audios de gente. Venga, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, COPE Málaga.
Habla el pueblo.
Enhorabuena por los programas. Mira, una cosa. Yo de momento voy a seguir confiando en este equipo. No me queda otra. Pero si nosotros pensamos que con los chavalitos, con la rubia, con el Dani Lorenzo y Kevin... Es un centro del campo adornado con el señor Genaro para intentar subir, es que estamos creyendo en los Reyes Magos, ¿vale? Aquí hay equipos que tienen gente con espolón y esos niños, pues bueno, para jugar los juveniles y eso bien, pero no han despuntado y no creo que repunten mucho más. Y otra cosa, Manu Molina ha vuelto al líbero. Desde los 80 no veía un equipo sacar balón jugado detrás de los centrales. Venga, ralentiza muchísimo el juego. No me gusta. Vale, viva el Málaga.
Eso viva, es. 650-564-500. Lo de los espolones te ha gustado, Javi.
Es, palabras muy malagueñas, muy de nuestros abuelos.
Sí, señor. ¿Qué más?
Hay uno por aquí. Mira, nuestro amigo Javier nos mandó este audio el sábado.
Buenas noches, COPE más Málaga. La radio es Deporte Malagueño.
Bueno, no se escuchaba bien y él ha mandado otro ya hoy con mejor sonido.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño.
Muy buena, muy buena.
Quiero decir una cosa, que no estoy de acuerdo con la información que dio el club referente a la entrada al recinto. De las 30.000 localidades, solo habría espacio que se vieran los huecos para unas 500 a 400 personas, no más. Yo estaba situado en una zona que podía divisar todo el campo y todo estaba lleno. Incluso había gente de pie al final de la escalera. Así que el Málaga debe afinar más con las noticias y decir la verdad, no inventarse una localidad. Muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que...
Porque también habría que preguntar...
La sensación
más...
en el estadio, mire, yo te lo digo de verdad...
Que era más de 25.
Había más de 25. Es que
muchas
no...
veces lo que habría que preguntarse, aunque normalmente el mensajito, los medios de comunicación nos llega bien entrada la primera parte, ¿cuándo se deja de contar, ¿no? En el torno, si la gente que llega más rezagada se sigue contabilizando cuando esa información llega a los medios de comunicación o no es así, pero es verdad. La sensación que daba en el campo que era más de 25.000 y que ni mucho menos faltaron... De los 19.000 abonados fueron haciendo esa regla de tres. Me imagino que hay que comprar la entrada en esa semana, va al campo, que ni mucho menos faltaron 4.000 abonados el domingo, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de que el que compra la entrada va, pero... Había...
Claro que puede fallar un abonado, que es normal. Sí. Si se colgó el cartel de no hay billete, pero que falten casi 4.000 abonados es muy raro, ¿no?
Por lo menos llamativo.
Puede faltarte 1.000, 2.000, pero 4.000.
Sí, sí. Y la sensación que había en el campo, no al principio del partido, porque había muchas colas en los alrededores, sino ya en el minuto, en el cuarto de hora del primer tiempo, el campo estaba lleno. Más gente que quiere dar su opinión.
Buenas tardes, Canela COPE. Bueno, en la actualidad, pues el día a día del Málaga, ahora empató con el Castilla. Yo el análisis que hago, el portero, bien, o sea, súper súper bien. Defensa bien, muy correcta. Luego medio de campo, la verdad, flojo. Flojo, sin verticalidad, balones horizontales, lento, no hay centro de campo. Y delantero, pues, se está malgastando a Dioni. Dioni tenía que estar arriba. Pero bueno, eso ya veremos a ver Pellicer. Saludos.
Venga, más mensajes por aquí.
Venga, más, venga, estamos venga, que venga, lo tiramos, venga. Sí.
Hola, buenas tardes, Cope. Quisiera comentar lo del Málaga. El Málaga con este equipo que tiene no lo va a dar ni para llegar a playoff, a que las cosas como son. Hemos jugado con equipos muy malos, en el momento que vienen equipos un poquito mejores, ya se le ven las costuras. Y el Unicaja sí ganó, pero otra vez nos dio el susto, 18 puntos arriba. Y me recordó el día del Murcia en Supercopa, que no tuvieron punto de ganar también el Murcia y no tenía Howard. En Canarias perdimos. Perdimos con el gran todopoderoso Zaragoza, que bueno, decía cuidado con el Zaragoza, y iba colista, que el único equipo que ha ganado Unicaja ha sido el Zaragoza. Aquí está contento que se ha ganado, pero que ayer se podía haber perdido otra vez por fallos increíbles. Hay Cameron Tello, lo critiqué la semana pasada y reconozco que ha sido uno de los mejores. Cameron Tello y Carter, que también Carter es fundamental con Perry y Kravis, que son el motor del equipo. Estos jugadores son los que pueden llevar al equipo arriba, si no, mal lo llevamos. Si no seguimos de esa manera, hacia arriba la única siempre, pero siempre con humildad.
Bueno, sí señor, tienes razón. 650-564-504.
El
¿eh?
Último mensaje.
Hay más,
de hoy. Hombre, bueno, yo esto es lo que a mí me encanta, que la gente pueda interactuar.
Claro, claro.
Que hable y que opine. No, no, yo ya estoy harto de hablar, Emilio, y tú también.
Sí, pasa que nos pagan por eso,
Exactamente,
Javi.
Exactamente, sí señor, y bien además, ¿eh? Venga.
Bueno, pues quizás se le van viendo un poquito las costuras al equipo, ¿no? A raíz de las bajas, pues ya hemos visto que quizás aún le falten dos, tres puntaditas al equipo para poder afrontar estos reveses con garantías, ¿no? El equipo parece que no tiene gol, parece, digo, espero que sea una racha mala de Roberto y de Dioni. Y sobre todo el equipo rompe muy bien por las bandas, pero por el centro ahí estamos cojos, ¿eh? No tenemos jugador de creación, jugador que divida líneas, y al final el equipo, si el otro se le encierra, se le hace los partidos muy planos. Eso hay que arreglarlo, Loren.
650-564-504. Está claro que para dar el salto de calidad, coincido con este oyente, hay que sí. ir a afinar bastante en el mercado invernal.
¿Eh? Tiene que ir a por un central porque no
Aunque
puede.
Veo a Javi, ahora vamos a hablar del Málaga, pero veo a la gente muy pesimista tras el partido del otro
sí,
día.
Porque...
Y tú has dado unos números que, joder, si lo comparas con el otro grupo, no, son números de equipo líder. ¿Eh?
Iría líder. Es que en el otro grupo no lleva el líder 20 puntos, te lo voy a confirmar ahora.
El Nasti de Tarragona.
El Nasti de Tarragona no tiene 20 puntos, me parece. Vamos a confirmar. Pero
creo que ya esta semana se ha llegado a los 20, creo, ¿eh?
Sí, porque te voy a confirmar yo, pero son, aunque a ver, te digo, la clasificación, Nasti de Tarragona tiene 18 puntos.
18 puntos.
El líder del otro grupo tiene 18. El sexto tiene 15, que es lo mismo que tiene el Antequera. Es más igualado el grupo primero que el grupo segundo. Lo que sí está claro que Castellón, Ibiza y el Málaga, los tres, en principio, son los que van a pelear ese primer puesto.
Ya se están metiendo el Murcia ahí, ¿eh?
Sí, pero que este viento de cara que ha tenido el Málaga con esas victorias 0-1, 1-0, que no escondan la realidad, que es verdad que al equipo pues no tiene esa sensación de superioridad como debería de tener. Y que mira que el otro día el Madrid-Castilla es un buen equipo, ¿eh? Ahí hay jugadores que van a llegar a primera.
Por
seguro.
Eso te digo, Javi, que estoy escuchando a los oyentes, que la opinión del pueblo es soberana. Y, joder,
Sí, pero es que hasta ahora no ha ganado ningún
partido. Demasiado sí, Emilio, pesimismo.
Salvo el 3-0.
20 puntos de 27 posibles. 8 jornadas consecutivas sin perder. Como tú dices, el Castilla, bueno, se llevó un rejón contra el Castellón no hace mucho, pero no deja de ser un buen equipo.
Emilio, lo que yo creo entre sacar de la afición es que no hay un partido que lo gane bien, salvo el día del Granada, el día del Recreativo Granada, sí. Que gana 3-0 jugando bien, no hay problema. El día del Melilla, que gana 1-0 y fue muy superior al Melilla, lo gana 1-0 y lo puede empatar. En Huelva empieza perdiendo y luego empata. El Linares gana 0-1 haciendo un partido muy práctico. Es decir,
Javi, te digo mi sensación, normal. Tú lo estás viviendo esta temporada desde más dentro que yo, pero mi sensación que tenemos es que el Castillo está a un nivel superlativo y el Málaga de momento a ese nivel no llega. y que el Málaga esté haciendo, bajo mi punto de vista y tras lo que vi en pretemporada, mejor arranque del que yo, sinceramente, sí, me esperaba.
Sí.
Del que yo mejor me esperaba.
Los números del Málaga son buenos, pero lo que pasa es que lo del Castellón no es habitual. Es como el Córdoba el año pasado, acuérdate, que empezó ganándolo todo. Bueno, y ya no en
como,
diciembre,
ya no es que esté ganando, es como está ganando.
Claro,
está ganando
en diciembre te ganaba, en diciembre la gente en Córdoba el año pasado. Si quieres hacemos una llamada a Córdoba, a Toni Kroos, que nos cuente qué pensaba usted del año pasado en diciembre, que ya íbamos a subir con la gorra. Y ese equipo no se mete en playoff. Y al final sube el Alcorcón.
Bien metido, no se
mete. Claro, claro. Y luego sube el Alcorcón y el Amorebieta. Quiero decir que esto es muy largo. Al Castellón le llegará. Lo que pasa es que a día de hoy seguir la estela de un equipo que a los 5 minutos siempre va ganando, pues es difícil.
Sí, señor. 3:29 de la tarde. Enseguida profundizamos en las noticias del Málaga. Antes llega, como siempre, los amigos de Credialpe, que ya sabes que siempre vienen para ayudarte. Porque si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpe te dan la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo lo hacen? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita gratuitamente, te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, el 900-234-235. Anótalo, 900-234-235. O en las oficinas en calle Héroes Ochoa número 23 o en su web credialpe.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Venga, 30 sobre las 3. Venga, vamos con la última hora del Málaga, que ha entrenado ya en el día de hoy. Bueno, entrado en el día de hoy, después de ese empate a cero frente al Real Madrid-Castilla, que te contamos como siempre aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga, y en una semana de derbi, ¿eh? Derbi provincial. Solo en 30 años, bueno, los últimos 28 años, para ser rigurosos, se han enfrentado oficialmente...
Dos veces. En aquel grupo noveno, Emilio, en la famosa temporada... del Garrucha.
La famosa temporada del Garrucha.
94-95, es que lo he visto esta mañana en el anuario y efectivamente es así. Hoy, 23 de octubre, se cumple 29 años de ese Antequera 1, Málaga 1 en el Maulí. Del 94 hace 29 años.
El Málaga de los Bravo, Basti, Vitoriano, Kiko Aranda, con Burgos en la portería, con Dani como portero suplente, con Armandito, con Juanma, con Ángelo, el que hoy es chofer del Málaga de fútbol, con el mítico Añón. Es decir que, recuerdo esa temporada como si fuera ayer. Fue mi primera temporada, Javi, como abonado del Málaga y la tengo interiorizada en la memoria. Y me acuerdo de aquel partido un domingo que estaba el tiempecito nublado y al final Antequera sacó un punto bastante meritorio de aquí de la Rosaleda. Por cierto, durante toda la semana pasada los abonados del Málaga han podido inscribirse para el sorteo de las entradas. Ayer era el último día y por lo que me cuentan desde el Málaga Club de Fútbol, el Málaga ya va a ir contactando con todas aquellas personas que han sido agraciadas para poder comprar la entrada para ese partido entre Antequera y el Málaga. Y esa lista la van a hacer pública en apenas un par de días. Así que el domingo vamos a ver un partido bonito, un derbi que esperemos que tenga colorido, que nos depare un partido bastante entretenido y vistoso y que se imponga el buen fútbol. Y ojalá veamos un buen encuentro este próximo domingo en el estadio del Maulín, el estadio del conjunto de Antequera, en un partido que recuerdo que ha sido declarado partido de alto riesgo. En una semana que, como digo, no es normal por aquello del derbi y demás, Javi, ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué resaca nos deja el partido entre el Málaga y el Castilla?
Bueno,
en el que el Málaga pudo ganar, pudo perder y al final acabó empatando.
Sabor agridulce deja el partido. Hubo pocas ocasiones, pero las pocas fueron muy repartidas. Un equipo muy parejo, un partido muy parejo y al final el empate a cero es justo. Si gana el Málaga 1-0 no pasa nada, pero si pierde 0-1 tampoco pasa nada, porque también hubo ocasiones importantes para el equipo de Raúl. El técnico Sergio Pellicer, pues hablaba de que hay que focalizarse más en el juego del equipo, en ellos, y no mirar al rival ni mirar a agentes externos.
Yo creo que muchas veces las opiniones exteriores tenemos que focalizarnos en nosotros, y te digo, estoy más contento que el partido de Melilla, y allí ganamos, ¿no? Entonces, yo creo que es el trabajo, nos tenemos que olvidar de todo lo demás, tenemos que pensar de qué veníamos en pretemporada y valorar este punto, y aún si hubiésemos perdido, mejor en la última jugada, que también hemos podido ganar nosotros en la última jugada, hay que valorar el proceso.
Hay que valorar el proceso. El equipo no jugó mal, pero es verdad que no estuvo tan claro, tan nítido como en otros partidos. Pellicer hablaba que está contento, pese a ello, con los chavales.
A veces ganas haciendo cosas que no estás contento y a veces hay situaciones como un empate, y yo creo que en el cómputo general, con un gran equipo que nos hemos enfrentado, yo creo que ha sido un partido bonito para el espectador, que lo hubiese indudablemente, con todo el espectáculo que había, con esta afición, el ganar hoy era hubiese sido algo brutal, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que ver que el equipo transmite energía, valentía, y yo creo que eso es lo más importante. Y digo, estoy muy contento del trabajo de los chicos.
Bueno, pues
le hubiese gustado ganar, claro.
Le hubiese gustado ganar, efectivamente. Y no queda otra. Por cierto, no quiere buscar excusa. Una vez más lo llegó a comentar, que hay lesionado, pero que no pasa nada. Y luego contaba que Aitán esta semana pues ya entraría como uno más del grupo, y lo normal que ya tenga minutos en el siguiente partido. Lo siguiente, ya saben, es ese partido en Antequera del domingo a las 6 de la tarde, de las 5 y media, el derbi, te lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Esto en cuanto al técnico. En cuanto a los jugadores, Herrero, había que preguntarle por las paradas, ¿no? Y esto es lo que contaba.
Bueno, pues nada, mi trabajo, pues lo que llevo haciendo mucho tiempo, ¿no? Estoy contento de poder aportar al equipo, de ya no solamente a lo mejor parando goles, ¿no? Sino en otras facetas del juego, en los que cada vez me siento más cómodo, hablando con los compañeros, intentando asumir un rol de poco ya más veterano, ¿no? A medida que pasan los años, y contento por poder aportar al equipo en eso. A partir de ahí, pues sí, esto es la fórmula de siempre, trabajo y no bajar los brazos para que esto siga así y que si Dios quiere, pues que mantengamos muchas porterías a cero.
Bueno, eso era lo que contaba Herrero, el más destacado. Gabilondo, lateral derecho, decía esto.
Todos queremos ganar, nosotros los primeros. Está claro que también estamos creando esa ambición o esa, no sé, esa ilusión que nos gusta. Y, a ver, está claro que todos queremos ganar, pero bueno, yo creo que estos puntos hay que valorarlos. A final de temporada seguro que nos acordamos de ellos.
Pues esta es la sensación del vestuario. Hoy tienen entrenamiento, han tenido entrenamiento. Mañana jornada de descanso, acto con San Miguel, una de las marcas patrocinadoras del club. Y ya pues desde el miércoles, creo, ya pensar ese partido frente al Antequera.
Bueno, pues mañana jornada de descanso y esta semana también se está resembrando el césped de la Rosaleda, ¿eh? Se está adecuando ya para el césped de invierno y más ahora con este cambio de tiempo que hemos vivido. A verle lo que pasa dentro de dos semanas cuando el Málaga juega allí un nuevo partido de Liga. 3:36, hasta aquí la información del Málaga. Hablamos del Antequera, ¿eh? Que cómo llega el Antequera, ¿eh? 7 jornadas sin perder. Ha ganado en un campo tan complicado como el del Melilla, con un penalti claro que lo hicieron prácticamente en el último minuto de los 90. Y marcó Luismi Redondo con una sangre fría tremenda. 5 goles lleva ya el Duque de Plasencia. Qué clase tiene Luismi Redondo y que va a ser uno de los hombres que ponga en peligro la integridad del barco defendido por Alfonso Herrero. El Antequera es quinto, puestos de playoff de ascenso.
A 5 del Málaga.
A 5 del Málaga y a 8 del Castellón, todo se ha dicho. ¿Qué es lo que a 10 del Castellón? El Castellón líder con 25. A 8 del Ibiza. Javi Medina, lo hemos escuchado de los titulares, arengando a los suyos de que disfruten. ¿Qué más se dijo en esa sala de prensa de Álvarez Caro? Que, por cierto, le ha costado el trabajo a un entrenador malagueño como Miguel Rivera.
Pues dice que es la forma de jugar que tienen ellos, la de ser un equipo vivo, intenso y con pierna.
La forma que tenemos nosotros de jugar es, muchas veces quizás uno no estarán de acuerdo conmigo, pero intentar sacar el balón siempre jugado de atrás, intentar de ir cansando a los equipos, nos permite que en las segundas partes pues los rivales están más cansados y nos permiten que haya más espacio y a partir de ahí atacar. Hemos encontrado bien, los cambios han entrado muy bien, hemos encontrado mucho a los jugadores entre líneas y hemos podido ser mucho más verticales que en el primer tiempo y hemos generado suficientes situaciones para, estoy de acuerdo contigo, para haber marcado antes. Nos pasó el otro día también con el Intercity, ha llegado al final, pero lo importante es que ha llegado y muy contento por ello.
Palabra de Javi Medina. 3:38 de la tarde el domingo, ese derbi a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Antes de cambiar de tercio y de hablar de otros deportes, la historia que te hemos contado al inicio del programa, la de un chico criado en Málaga, holandés, llamado Hubsen, que te lo voy a contar enseguida porque antes vamos con AGS Solar. Es una empresa malagueña, ¿eh? Líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de hasta el 80%. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Ahora sí, 3:39, la historia del día, la de un chico que llegó a Málaga con 5 años, procedente de Holanda, llegó a Marbella, con 10 años ingresó en la academia del Málaga Club de Fútbol, fue quemando etapas y fue un portento en el conjunto del Málaga. Se lo arrebataron por 170.000 euros, ahí llegó la Juventus con cash en mano y tan solo menos de 3 años después ha debutado en primera división con toda una Juventus de Turín, en todo un derbi de los grandes del fútbol europeo, en todo un estadio como el de San Siro, en un Milán-Juventus. Es la historia de Dean Huijsen, el central holandés al que está siendo portada en todos los medios nacionales porque España pretende que Huijsen, tras jugar con las categorías inferiores de Holanda, juegue con la selección española. El que lo conoce bien es Juanito, el que fuera jugador del Málaga, del Alavés y que también ha sido entrenador del Liga Nacional Juvenil donde jugaba Huijsen. Lo saludamos, ¿no? Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te acuerdas del paso de Huijsen por tus manos que lo tuviste? Creo que fue en el Liga Nacional Juvenil, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un jugador que se acuerda todo el que ha visto un poco la cantera. Conmigo realmente él juega bastante, pero no coincide porque él era cadete. Lo pasa claro, era un chico muy adelantado y para que hagáis una idea, el equipo cadete era el máximo goleador jugando de central. Metió 12 goles ese año y entonces prácticamente cuando lo veías te entraban ganas de llamarlo, ¿no? Porque era mejor él siendo un año menor que casi todo de juveniles. Por eso digo que era un jugador que todo el mundo conocíamos y bueno, tuve la suerte de poder entrenarlo porque él estuvo ese año y jugó la mitad con el cadete, que él no quería jugar mucho porque él era un chico que se veía muy superior, y la otra mitad con el Liga Nacional, que era el que entrenaba yo. Uh-huh.
¿Cómo lo define? Porque él juega de central, me habla de que metió 12 goles siendo cadete, que me parece una auténtica barbaridad. Chico alto, 1,90 creo que media cuando estaba por ahí. ¿Cómo lo defines? ¿Como un Beckenbauer de la categoría?
Bueno, yo, 1,90 no, mide bastante más. Si el año que yo coincido con él ya estaba en cerca del 1,93, 94. Ahora, seguramente 3 años después, habrá crecido, no tanto, pero habrá crecido algo. Y yo no sé qué dirá su ficha, pero me extraña que mida menos de 1,95. Bueno, es un jugador que si yo lo conocía de antes, porque como te digo, veo mucho fútbol de delantera. Y él en infantiles y por ahí no destacaba tanto. Había jugadores en su equipo de esta gamba. Él siempre era alto, muy espigado, pero claro, tenía poca fuerza muscular porque era muy delgadito. Eso, claro, conforme se fue desarrollando, pues cambió y luego encima tenía, sobre todo era un jugador que tenía mucha ambición. Era un jugador que él quería ser futbolista, tenía el entorno ideal para serlo. Su padre ya había jugado en primera división en Holanda y aunque estaban afincados aquí en Málaga, él tenía muy claro que quería ser futbolista. Esa ambición le hizo que mejorara más que los demás. Tenía buenas condiciones físicas porque al final un central con esa envergadura, pues llama mucho la atención y no era lento para tener tanta envergadura. No es un central rápido, pero verá que no era lento para tener esa altura. Le une esa ambición y esa gana de mejorar, pues hizo que en 2 años así el chico diera un cambio brutal. Empezó a golpear con las dos piernas, al principio utilizaba la pierna izquierda y luego ya prácticamente era ambidiestro. Si lo vemos ahora jugar, lo vamos a ver que es ambidiestro, desplaza con las dos piernas. Eso, por ejemplo, en infantiles no es un jugador que lo tuviera innato, es un jugador que lo aprendió a base de querer aprender. Esa es la realidad. Y claro, un jugador muy dominador en las dos áreas, porque él quería hacer gol. Él subía con la idea de hacer gol, pero es que en defensa las ganaba todas. Eso hace que meta muchísimos goles. Yo digo, para mí, su principal virtud, cagado con las condiciones físicas, pero sobre todo es la ambición y la gana de querer ser jugador. Y bueno, eso es lo que ha hecho que a día de hoy pues debute en todo una Juventus, ¿no? Y estamos todos convencidos, pero no yo creo que todo el que lo vio en esas edades sabía que ese chico iba a ser profesional. Por eso tuvo numerosas ofertas. Yo creo que no hubo equipo en el fútbol español que no quisiera firmarlo. El Málaga estuvo a punto de retenerlo, pero es verdad que cuando ya se meten tantos equipos y de tal envergadura, era difícil. Y aún así estoy convencido que si el chico, en vez de cumplir los años en abril, los cumple en enero, pues probablemente el Málaga lo hubiera podido renovar. Pero claro, cuando ya en abril que es cuando realmente podía el Málaga hacerlo profesional. El chico ya estaba demasiado en el mercado y bueno, es una pena que se fuera de Málaga, pero es cierto que tanto Duda, Godrillo hicieron todo lo posible por mantenerlo, pero ya era imposible porque bueno, ya te digo, se metió Madrid, se metió Barcelona, se metió Juventus y hasta el final yo creo que el chico tuvo un comportamiento ejemplar porque además se fue, se podía haber ido gratis y no que consiguió, pues bueno, el Málaga sacar unos bonus y demás que bueno, ya está debutando en el primer equipo, probablemente lo vaya a ir cobrando en un futuro.
Bueno, está la precocidad, ¿no? Con todo lo que me estás contando, que incluso yo recuerdo que con 15 años él y Alex Calvo llegaron a entrenarse a las órdenes de Pellicer en el primer equipo, ¿eh? Con solo 15 años, ¿eh?
Sí, claro, él era más, un año más joven que Alex Calvo. Alex Calvo sí pertenecía a nuestro equipo. Dean pertenecía porque entrenaba siempre, pero no siempre jugaba con nosotros, era un año menor. Y luego una cosa que para la gente a lo mejor que sea menos asidua o tenga un poco menos conocimiento, es mucho más difícil subir a un primer equipo, jugar en un primer equipo siendo defensa que siendo delantero. Porque un delantero sabe que si no le va bien, pues bueno, pues a lo mejor está afortunado. Un defensa si no está bien, te cuesta el partido. Y por eso él, yo creo que apostar por él, el Málaga lo tenía claro, que era una apuesta clara. Pero es que claro, yo creo que con estas leyes de hoy día, los equipos como el Málaga están indefensos a la hora de que te quiten jugador.
Juanito, la familia se vino aquí con él con 5 años, él aunque se ha criado futbolísticamente aquí en Málaga, ha jugado con las selecciones y las categorías inferiores de la selección holandesa. Se habla y se dice en la prensa nacional que la selección española está intentando hacer todo lo posible para que pueda jugar con la selección de aquí de España, con la sub-21 de España. ¿Qué crees que puede pasar? Él, aunque sea muy malagueño, pero me imagino que a lo mejor la sangre holandesa le tirará más, ¿no?
A ver, yo creo que se llega tarde, la selección española llega tarde. Ese chico a lo mejor hace 3 años sí hubiera optado por España porque él se siente muy malagueño y muy de aquí. Pero en el momento que ya va con la selección holandesa, hay que recordar que fue subcampeón de Europa sub-17 con la selección holandesa hace 2 veranos, ya sí, yo creo que se le ha inculcado, se ha ido fuera, eso ya se le ha inculcado más, pues tener, al final sus padres son holandeses, pues lo hablas con ellos y son... Pero yo creo que si la selección española en categoría inferior hubiera estado más atenta, porque aparte que era un jugador que podía haber ido a sus 15, sus 16, yo creo que él hubiera optado por la española. En el momento que ya ha empezado la holandesa y él ve que tiene futuro en la selección, me extrañaría que cambiara la española, ojalá, porque yo creo que es un jugador que si, y más con la escasez de centrales que tenemos, vemos la selección española en el primer equipo y tiene 2 jugadores nacidos en Francia, yo creo que es un jugador que a futuro podía haber tenido carrera en la selección y para mí se falló en la base. La selección española no se le puede escapar un jugador, porque además que era un jugador claro, no es un jugador de un pueblo que nadie lo ha visto, no es un jugador que estaba jugando en el Málaga, que era de los más destacados de la cantera con mucha diferencia, está subido, tenía todos los condicionantes para que la selección sub-16 lo hubiera llamado antes. Ya digo yo que también estaba como seleccionador en la andaluza, una de las condiciones que te ponen, nosotros siempre nos quejábamos de que los jugadores en Andalucía, con todo el talento que tenemos, pues a lo mejor la selección española sub-16, sub-15, iban más jugadores a lo mejor a asturianos que andaluces, y siempre una de las premisas que te decían es que en Asturias, País Vasco, los jugadores los suben antes a categorías juveniles, y en Andalucía no lo solemos hacer, pero en el caso de Dean también lo cumplía. Estaba jugando en el juvenil, había entrado en el primer equipo, pero yo creo que la selección española en la base no estuvo atento y se lo llevó la selección holandesa porque era un jugador claro. Yo creo que en Holanda lo llaman porque lo firma la Juventus sin haberlo visto, lo llaman y cuando lo ven pues se dan cuenta del tipo de jugador que es y a partir de ahí pues veíamos como en sus primeras convocatorias la selección holandesa ya era el encargado de tirar los penaltis porque tiene mucha personalidad. Es un jugador muy claro. Para mí, yo me extrañaría que él cambiara ya la holandesa por la española, pero sí que también pienso, no lo sabremos nunca, pero también pienso que si la selección española lo llama antes, él hubiera elegido la selección nacional.
Oye, Juan, lo comparan en Holanda con De Ligt, ¿no? Con el jugador que precisamente pasó por ahí por la Juventus, que ahora juega en el Bayern de Múnich, se interesó por él media Europa, también en central, espigado, que puede jugar incluso también de medio centro. ¿Puede ser un perfil parecido para el que no lo conozca?
Bueno, yo creo que es más fino que De Ligt, pero sí que yo creo que es más alto. Y luego yo creo que en salida de balón es bastante... A ver, comparar a De Ligt con Dean, que es un chico que está empezando, bueno, no es lo lógico. Pero si tuviéramos que poner un perfil, yo lo veo más un perfil Fernando Hierro, de ese corte de jugador, porque tiene mucho gol, porque tiene dos piernas, porque va muy bien de cabeza. De Lai no utiliza, por ejemplo, la pierna izquierda y luego no es tan goleador. Dean sí que tiene ese. Y luego De Lai quizás sea algo más rápido, no de cintura, pero sí quizás en metro es algo más rápido. Pero ya te digo, yo lo asemejaría mucho a Fernando Hierro en eso, en que es muy ganador en juego aéreo, con mucho gol, es agresivo como era Fernando Hierro. También yo creo que es más rápido que de lo que era Fernando Hierro, también son otros tiempos. Pero bueno, para que la gente se pueda hacer la idea de qué corte de jugador puede ser. No quiero compararlo con Hierro ni con De Lai, ni muchísimo menos, y menos un chico que está empezando y que le queda un mundo por demostrar y demás, que ahora mismo tiene todas las condiciones para ser un gran central a nivel europeo, sí, pero a día de hoy no lo es, y también que tiene un poco los pies en el suelo con este tipo de jugadores. Y yo creo que lo mejor que tiene Dean es que su entorno lo tiene claro, su padre, su madre lo tenían claro, y tiene unas condiciones socioeconómicas pues que le ha permitido su padre poder elegir el equipo donde ir, irse con él, porque tiene una empresa aquí en Málaga que bueno, que puede funcionar sin ellos, y eso ha hecho pues que bueno, que tenga todos los condicionantes para que Dean se hable durante muchos años de él.
Bueno, Dean Huijsen, holandés, afincado en Málaga su familia, y aquí desde los 5 añitos, que ya disfruta del fútbol profesional en toda una Juventus de Turín. Juanito, que ha sido un placer, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía tan exhaustiva de Dean.
Vale, un abrazo.
Bueno, vaya radiografía que nos ha hecho Juanito de este jugador al que seguiremos muy, muy de cerca. Vamos a disfrutar, ¿no? Del mes de octubre, aunque está el cielo nubladito y demás, pero la mejor gastronomía de la Costa del Sol sabe dónde está, ¿no? Pues en la Caleta Beach Club, en la Carihuela, en Torremolinos. Ahí te están esperando los mejores espetos, con música en directo, zona chill out con hamacas y mucho más. Haz tu reserva en un día inolvidable con los amigos de la Caleta Beach Club. Y recuerda, ya queda menos, ¿eh? Durante todo este mes de octubre se están celebrando las jornadas del mejor arroz, así que disfruta de hasta el 50% de descuento durante todo el mes. Te están esperando en la Carihuela, en Torremolinos, la Caleta Beach Club. 10 para las 4 de la tarde.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio.
Motorfactory.es.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
3:53 de la tarde. Te digo una cosa, Javi, que va a acabar el mes de octubre y tenemos que ir todavía a Sador Iñaki con la jornada del Buey y del Guayú, que me dicen que lo ponen francamente bien y ya queda menos porque el mes de octubre está a una semana prácticamente de terminar. Así que ve disfrutando en Asador Iñaki de la jornada del Buey y del Guayú. Fíjate, procedente de Japón, Asturias, Galicia, Zamora, Extremadura, Cantabria, Burgos y de Finlandia. 10 tipos de Buey y de Guayú con su corte, ¿eh? Y ahí los más exigentes paladares van a salir bien despachados. Si busca una experiencia gastronómica única en este mes de octubre, Asador Iñaki es el lugar donde los sabores excepcionales y la calidad se encuentran. Haz tu reserva ahora y disfruta del mes del Buey y del Guayú en tu asador del norte en el sur, en Asador Iñaki. 54 sobre 3, básquet. Había un narrador, Javi, no me acuerdo quién es, que tú, Pacho de la radio, mejor tienes más memoria que yo, que cada vez que había una canasta decía básquet. ¿Te acuerdas quién era?
No, sé lo que tú dices.
Sí, es decir, canasta.
Ayer fue el
cumpleaños. Básquet.
Ayer fue el
cumpleaños. A mí no me gustaba nunca.
Ayer fue el cumpleaños de uno de los mejores de la historia, que es Pedro Barte.
Sí.
Ayer cumplía años.
Sí, pues coetáneo a ese. Básquet, no recuerdo quién era. Bueno, mucho básquet hizo ayer el Unicaja, ¿eh? Ganó en Vitoria. El conjunto de Vitoria, se habla mucho allí de una posible destitución de Joan Peñarroya porque viene de perder dos partidos seguidos en Euroliga, pero en ACB había jugado cuatro partidos, había ganado tres y solo había perdido en Murcia. En su cancha, el que había jugado frente a Bilbao Basket, lo había ganado también con solvencia. Es una cancha complicada y a Unicaja una cancha que tampoco se le suele dar demasiado bien. Ayer Unicaja salió con autoridad, fue capaz de desde siempre ir ganando el partido. En el segundo cuarto tuvo un bajonazo, dio el zarpazo en el tercero con un Tyson Carter excepcional. Hoy, si no fuera por Howard, todo el mundo hablaría de Carter. Metió 15 puntos de sus 23 en el tercer cuarto, metiendo canastas de todos los colores, triples, penetraciones, tiros libres, aros pasados. Chapó el partidazo que hizo ayer Tyson Carter. Pero claro, hoy todo el mundo habla de la exhibición de Howard porque lo de ayer fue increíble. 21 puntos en 7 minutos. Estaba claro que a ese hombre le llegaba la pelota en el medio campo y la iba a tirar y la iba a meter. Era imposible pararlo. Se metió en el partido el Baskonia. Nunca llegó a adelantarse en el marcador en ese último cuarto y al final, y me alegro mucho por él porque le estaba costando mucho entrar, Cameron Taylor, con dos triples claves y con un par de balones también robados, hizo posible el triunfo de Unicaja. Una cancha complicada, semana perfecta, pero Unicaja ha ganado los tres partidos que se han jugado en esta última semana, en ACB frente al Juventud de Badalona y ayer en Baskonia, y el miércoles recuerda frente al equipo del Falco Vulcano Sombatelli en la Basketball Champions League. Hablaba Ivón Navarro que una de las claves fue el dominio en el rebote que tuvo ayer el equipo malagueño, ese dominio en el rebote que al principio no se traducía en canastas y que luego en la segunda parte sí fue más fructífero.
La verdad es que teníamos muy pocos réditos en el descanso de dominar tanto el rebote, porque creo que llevábamos 0 puntos anotados de rebote ofensivo y ellos con solo 3 habían anotado 4, ¿no? Entonces creo que por ahí la diferencia estaba siendo muy importante en cuanto a números de rebote y en cuanto a porcentaje, pero no estábamos sacando demasiados réditos, ¿no? Y además no atacábamos bien después del rebote ofensivo, se generaban situaciones de malos tiros que les daban a ellos situaciones de campo abierto, ¿no? Entonces no estábamos sacando provecho de todo eso. Creo que en la segunda parte hemos estado mejor, a pesar de haber vuelto a fallar tiros debajo del aro. Pero bueno, le doy más valor al control que hemos tenido de su rebote de ataque, ¿no? Para poder correr y para poder, bueno, manejar un poco las rachas, Marcos Jogra aparte, que sabíamos que iban a tener.
Bueno, las palabras de Ivón Navarro, del técnico del Unicaja de Málaga. Unicaja que ya está en Málaga. Tiene nada, una sesión de entrenamiento para preparar mañana el partido de la Basketball Champions League frente al conjunto de Le Mans, que apalizó en la primera jornada el Peristeri de tu adorado Spanulli, Javi.
Hombre.
Pero que en Liga Francesa...
Basilis era bueno, pero en los banquillos, cuidado, ¿eh?
Bueno, con Peristeri la temporada pasada lo hizo bien, pero no, sí, le está costando, sí, le está costando arrancar. Sí. El Le Mans, que ganó con solvencia, pero en la Liga Francesa está en la mitad de la tabla baja, ¿eh? Ha ganado 3 partidos, ha perdido 5. Este fin de semana sí es cierto que ganó, pero tampoco está para tirar cohetes el equipo francés, así que a ver mañana qué Unicaja encontramos y quién va a ser el descarte del equipo malagueño. Mañana tiene que haber un descarte. La primera jornada fue Melvin Egin. A ver mañana quién va a ser el descarte. ¿Será Will Thomas o no será Will Thomas? Mañana Will Thomas se le va a hacer homenaje porque se ha convertido con 200 partidos en la ACB en el quinto extranjero con más partidos con la camiseta de Unicaja y en el cómputo global, metiendo a extranjeros y a nacionales, en el 19º jugador con más partidos en la historia del club malagueño. Así que mañana también estaremos pendientes ahí de ese partido de la Basketball Champions League entre Unicaja y en Le Mans. Y por cierto, en baloncesto femenino, mala jornada, ¿eh? Perdió el conjunto de Unicaja Mija frente a la Dareva en Tierras Canarias y también perdió frente al Alcobendas el CAP Estepona 3:58.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com. En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en SeguridadJiménez.com.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
¿Y qué sería de Musamba, no de Musampa, del otro Rey León, eh? Ya lo veremos, pues para eso hay que ir al Circo Alaska para ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Javi, que mañana más y mejor.
Mañana, ¿eh? Más y mejor, perfecto.
Escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Enseguida Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y en nombre de todo el equipo de deporte se despide Emilio Guerrero. Mañana como un clavo a las 3 de la tarde aquí. Y ya sabes que toda la información en esta web cope.es/Málaga. Hasta luego, adiós.